través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, la segunda cita del programa. El segundo viaje está ya listo. Dos nuevas horas para explorar universos desconocidos se abren a partir de ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y cuando son las 2 y 7, 1 y 7, 1 y 8 en las Islas Canarias, es para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo la madrugada. Los saludos en nombre de todo el equipo, incluido Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Para todos nosotros un placer estar aquí, la bienvenida y la gratitud por ser cada día más acompañándonos en esta aventura del espacio en blanco. Un programa que esta noche llega con temas sugerentes y además, como siempre, con premios. Tenemos 5 libros esperando vuestra participación. Las formas de hacerlo, ya sabéis, a través de nuestro teléfono gratuito 900-137-137, a través del email espacioenblanco@rtv.es, en el Facebook, buscar el muro ese de Espacio en Blanco. Cada día más gente esta noche vamos a empezar a contestaros a alguno de ellos, os lo agradecemos, y a través de nuestra página web, con el chat, espacioenblanco.es, buscadnos por ahí en Radio Nacional de España, nos encontraréis. Y antes de empezar, recordar esa cita que tenemos esta semana. Algunos nos estáis preguntando ya, cita en la comunidad murciana. Será el lunes en Murcia, en el aula de la CAM, y el miércoles en Cartagena. Os daremos más información esta noche, pero si queréis venir a vernos, ser puntuales porque os quedáis sin sitio. Esta noche nos esperan algunos destinos sugerentes. De nuevo nos acompañan viajeros que nos van a llevar hasta el corazón mismo del misterio. Estas son algunas de las pistas del viaje que queremos hacer. Escuchar.
Volvemos a viajar. Nuestro destino, algunos lugares mágicos de este planeta azul que alberga la vida de una humanidad ignorante de los tesoros que la rodean. Son multitud los países, los paisajes, las costumbres, los ritos, las personas que atesoran el mayor secreto de esta humanidad: su cultura. Una cultura que muchos se han empeñado en homogeneizar, en hacer igual, sea el rincón del mundo que sea. Sin embargo, en muchos puntos diferentes del planeta, sus gentes, la cultura, las costumbres, luchan por ser diferentes. Invitaros a un viaje para conocer esas diferencias será esta noche nuestra intención, de la mano de un viajero. Será un periplo apasionante por alguno de los lugares donde sus gentes se resisten a ser como los demás.
Vamos a la búsqueda de nuestro invitado. Ayer estaba en el Cairo, hoy está en los Pirineos. Josep Guijarro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué difícil.
Estoy más abajo de los Pirineos, en el Montseny. También es un un lugar encantador, mágico, en un magnífico establecimiento muy chiquitito, el Chalet de la Coromina, en donde hoy se ha celebrado una especie de extraño ritual de celebración. ¿Sí? Después de 3 años de estar inaugurado este local, por azares del destino, por cuestiones a veces relacionadas con la serendipia o la casualidad, uno de los clientes, pues, que se enamoró de este lugar, pero no específicamente del recinto, sino de la localidad Viladrau, conocida por sus aguas, seguramente en toda España, se ha dedicado a hacer una especie de, llamémosle, ruta por las fuentes que rodean a esta localidad, que son concretamente 8, y en todas ellas se ha dejado guiar por la influencia de las mujeres de agua, de las hadas, por así decirlo, que marcan los puntos energéticos de este lugar. Y así es como nos hemos reunido hoy a hablar para de seres féricos y de otros seres de gente menuda que hay en el mundo, que hay en el universo, aquí en este rincón, que dicho sea de paso es donde más brujas se ejecutaron en Cataluña, en Viladrau.
Que a ver las águilas, no me has dejado presentarte. Flamante director de Rutas del Mundo, director también de Penthouses.
Sí.
Y director o creador de una página web que se llama www.los32rumbos.com. Aparte de compañero, ¿sigues haciendo radio en Radio 4?
No, lamentablemente, y, bueno, lo sabéis bien porque formáis parte de la Casa, sí, de Radio Nacional, sí, de España. La situación en Cataluña ha cambiado muchísimo y estamos bajo mínimos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas de la crisis.
Compañero del Espacio en Blanco también, que de vez en cuando se acerca a contarnos cosas. Ya nos contarás luego en la segunda parte qué has hecho en el Cairo, que acabas de llegar, pero ¿crees que hay fuerzas en el mundo que están tratando de homogeneizar a todo el planeta? Porque de repente, si cierras los ojos y apareces en Lima, en la parte rica, claro, y yo que sé, en Madrid o en Barcelona o en Johannesburgo, parece que todos son los mismos sitios, ¿no?
Bueno, no sé en el sentido en el que me haces la pregunta, pero
me refiero a que hay las mismas sitios de cola para comer hamburguesas, pizzas, etcétera.
Bueno, eso
etcétera.
Se llama globalización.
Y la gente viste igual, van de la misma historia.
Eso se llama globalización.
Ah, sí, se llama globalización.
En todas partes, pero por eso te preguntaba en qué sentido me lo decías, porque si es verdad que viajes donde viajes, hoy día hay una especie de corriente de pensamiento o de convencimiento generalizado de que estamos en un momento de cambio y de transformación muy importante. Y ya sea en lugares de supercivilización y desarrollo tecnológico, como en los más humildes pueblos del planeta, o sea, de África, de América, de Oceanía o de Asia, nos vamos a encontrar con esa sensación de que estamos en un momento de cambio, que me imagino debe ser un proceso de conciencia muy parecido al de que reunió o rodeó al ser humano en los albores del año 1000, cuando todo el mundo creía que iba a producirse de forma inminente un fin del mundo, ¿no? Además, hay un cierto bombardeo mediático que contribuye a esa especie de transformación repentina. Algunos sí hicieron los deberes en su día y se prepararon para esa especie de examen de conciencia. Otros, es ahora que empiezan a preguntarse, pero va a pasar algo el 2012, pero van a ocurrir, y empiezan a buscar claves allá, donde quieran las van a encontrar, pero no hace falta que se vayan al mundo maya, no, es que las pueden encontrar al lado de su propia casa, porque en definitiva esas sintonías, esas energías, esas confluencias astrales se hallan dentro de todos nosotros. Lo único que hace, nosotros somos los receptores de esa información, lo único que a lo mejor no teníamos el nivel de conciencia necesario pues para asumir o para comprender 100% la verdadera intensidad de ese mensaje.
Hablando del mundo maya, en la segunda parte del programa nos vamos a conectar con unos compañeros que están ahora mismo en el DF, acaban de llegar del mundo maya y nos van a contar las últimas noticias de cómo están allí las cosas. no me has contestado. Sí me has contestado en parte, pero te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees que hay algún tipo de interés por homogeneizar la cultura? Porque todos seamos iguales, compremos las mismas cosas,
veamos
lo mismo, bebamos lo mismo.
Es una forma de tener, a mantener alineada la sociedad, y el hecho de que tú te puedes estar en Johannesburgo, como decías, o puedes estar en Ciudad de México, o puedes estar en Miami, o puedes estar en Barcelona o Madrid, y puedes encontrar las mismas franquicias, puedes tener una misma moneda prácticamente en buena parte del mundo, etcétera, es eso que en un momento dado se encerró bajo el concepto de nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial económico, político, social, que en definitiva buscan nuestros gobernantes, pero yo llego más allá y empiezo a decir si por encima de esos gobernantes, sean familias oligárquicas, sea quien sea, no tejieron en su día un plan para que esto fuera lo que es hoy. Lo que pasa es que eso que tejieron, eso que idearon, tengo la sensación de que se les ha ido de las manos, se les fue de las manos ese experimento. Y hoy día, en el que se esta situación de no solo crisis económica, también crisis espiritual, crisis a título político, crisis a nivel social, en definitiva, nos está llevando a situaciones a lo mejor que estos gobernantes ocultos, este gobierno invisible, no tenía conceptuado, ¿no? Sí, en efecto, alguien tiene una voluntad férrea de que todos caminemos a una, de que estemos contraditos, de que no salgamos de casa, porque está muy bien tener redes sociales y tener internet y estar comunicados, pero parece que todo se encamine definitivamente a tenernos bien contraditos, bien cerraditos, y que produzcamos lo que tengamos que producir, pero bien controlados.
¿Estás diciendo que hay gobiernos invisibles que nos controlan?
Sí.
Vale. Afortunadamente, tú lo sabes bien porque te estás pegando muchas vueltas por el mundo, hay lugares donde la gente se niega a ser igual, ¿no? A vestir igual, a llevar los vaqueros, a comer las mismas cosas, ¿verdad?
Pero a veces porque no pueden. Es decir, el poder de ese gobierno invisible es tan importante, o ha sabido montar también jugando con la ambición, jugando con la envidia, jugando con a generar falsas necesidades, que a veces en los lugares más desfavorecidos del planeta, donde es difícil mantener, digamos, la dieta porque no hay para comer todos los días, y sin embargo ves a niños, esto me ha pasado en Nicaragua, ¿no? Entrar en casas de chapa donde está viviendo la gente, que no hay una cama donde tenderse porque duermen en una hamaca, donde apenas hay muebles, y sin embargo tienen una PlayStation.
¿Sí?
Y me llama poderosamente la atención, porque se rinden en definitiva a ciertas comodidades o a ciertas cosas pues que son chocantes cuando existen otras necesidades más inminentes, pero sin embargo tienen otro orden de valores y otro orden de cosas que en efecto pues les resbala olímpicamente el orden que pueden establecer, porque no sufren las cosas como las podemos sufrir nosotros, ¿no?
Ya, me refería quizá a ese grupo diferente, a lo mejor el mundo árabe, ciertos grupos indígenas en América Latina. Tú dices que porque no pueden. Hay algunos que quizá hayan adquirido conciencia y porque no quieran.
Hombre, en el mundo de las tribus, en efecto, el planteamiento es distinto, ¿no? En la medida en la de que sus parámetros, sus valores, su forma de vida, nada tiene que ver con el capitalismo, nada tiene que ver con las sociedades que nosotros conocemos, y se mueven por otros parámetros. De entrada, porque el mundo árabe, por ejemplo, rinde culto, no es la palabra culto, es un respeto, un idealismo a la figura de su imán, de su consejero espiritual, y lo que dice el imán tiene mayor valor y mayor poder que lo que puede decir el político de turno. Y lo mismo ocurre en las tribus centroamericanas, donde el chamán sigue siendo el consejero que de verdad digamos, tiene en sus manos el destino de su tribu. Como esas dos figuras, existen muchas otras en muchas otras culturas que evidentemente no se rigen por los parámetros del mundo occidental, que mandan a la rebelión porque desde antiguo no sé si objetiva o subjetivamente, han tenido un nivel de conciencia diferente para asumir los retos que les plantea la vida, para asumir los retos de la supervivencia, para asumir los retos de lo que es su entorno, su hábitat, que no es, obviamente, el cemento, ni los coches, ni todas estas cosas, sino muchas veces la ley de la selva, la ley del desierto, el caso de los tuaregs, por ejemplo, y muchas cosas parecidas.
2:22 en las Islas Canarias. Queremos llevarlos de viaje. Afortunadamente hay partes del mundo que se resisten a esa globalización. Vamos a tratar de mostraros alguna y algunos misterios de lugares donde las cosas son curiosas. Detrás de esa introducción seguimos contando los asuntos.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Egipto es, además de una de las siete maravillas del mundo, la tierra de los tesoros, faraones y pirámides, que albergaron y vieron crecer, desarrollarse y desaparecer a una cultura opulenta y poderosa alrededor del largo, prolífico y estrecho río Nilo. El Cairo, la fuerte, la victoriosa. Es la capital de Egipto y de su provincia. Es la mayor ciudad del mundo árabe y de África. El área metropolitana incluye una población de unos 17.285.000 habitantes, convirtiendo a El Cairo en la decimotercera urbe más poblada del mundo. Es también el área metropolitana más poblada de todo el continente africano. Es conocida por los egipcios como la madre de todas las ciudades y la ciudad de los mil minaretes. La ciudad fue fundada en el año 116 a.C., en lo que hoy en día se conoce como Viejo Cairo, cuando los romanos reconstruyeron una antigua fortaleza persa junto al río Nilo. Antes de su fundación, Menfis u otras ciudades eran la capital del imperio faraónico. El nombre actual se debe a los fatimíes, que bautizaron la ciudad con el nombre de Al-Kahira. Tras diversas invasiones como la de los mamelucos, otomanos, Napoleón y los británicos, El Cairo se convirtió en la capital soberana en el año 1952. El Cairo está ubicado en las riberas e islas del río Nilo, al sur del delta. Hacia el sudoeste se encuentra la ciudad de Giza y la antigua necrópolis de Menfis, con la meseta de Giza y sus monumentales pirámides como la Gran Pirámide. Al sur se encuentra el lugar donde se edificó la antigua ciudad de Menfis. Son algunos datos de esta ciudad fascinante. Nuestro invitado acaba de regresar de allí y tiene más que contarnos.
Acabas de llegar ayer, ¿llegaste del Cairo?
Sí, señor, hace muy poquitas horas todavía.
¿Y qué tienes hoy el olor de las islas y del tráfico del Cairo, de la contaminación de la ciudad y del encanto que tiene, ¿no?
Bueno, además me tocó vivir un encuentro de fútbol de alto riesgo, como era el Egipto-Argelia, y las calles, ya de por sí caóticas habitualmente, eran doblemente caóticas, porque a los vehículos, a la ausencia de semáforos, tú lo sabes bien, uh-huh, porque la has visitado, es una urbe seguramente la más grande, como decías, del mundo árabe, 17 millones de habitantes, que se dice muy pronto, pasa un poco como Estambul, que tiene más o menos ese censo, y sin embargo apenas hay semáforos en la ciudad, lo cual hace que el sonido habitual del Cairo sea el de los claxons, de los vehículos que circulan de un lado a otro entre bicicletas, motocicletas, algún que otro animal, etcétera, etcétera, etcétera.
El Cairo bien merece varias visitas. ¿Qué te llevó al Cairo en esta ocasión?
Bueno, un tema poco esotérico como era la inauguración de un hotel de una cadena española, pero aproveché en este caso la estancia para hacer varias visitas pendientes, ¿no? Para mí el Cairo era una especie de, te diría, asignatura pendiente después de cosas que ahora serían largas de explicar y muy complicadas que habían hecho que me mantuviera alejado de la capital de Egipto. Y hace, pues eso, 72 horas estaba ahora mismito pues frente a la pequeña estatua de Keops, que es, fíjate, una estatua de 7 centímetros y medio por 2 y medio de ancho y casi 3 centímetros de profundidad. O sea, una mierda estatua, con perdón.
¿Y que, dónde estaba la estatua?
Está en el museo egipcio.
Ya me extrañaba.
Es la única que hay de Keops, y como es esa birria, por si alguien la quiere buscar, porque no está muy destacada, está en la sala de la reina Hetep Jerez, en una pequeña vitrina, pasa inadvertida a todo el mundo, y es el personaje que supuestamente, según la historia,
construyó la Gran Pirámide.
Efectivamente. Y entonces yo divagaba acerca del enorme contraste que significaba eso, ¿no? La construcción más grande, más importante de todo Egipto, 147 metros de altura, para la estatua más mísera y más enana en marfil que había dentro de ese museo, que es un museo, tú lo sabes bien, Miguel, hipnotizante. Además, tenía una fortuna esta semana el museo, y es que han llegado de nuevo a casa, por así decirlo, muchos de los objetos del tesoro de la tumba de Tutankamón.
Sí, estaban por ahí fuera de gira, ¿no? Y los han traído de nuevo.
Efectivamente, y entre ellas la hipnotizante, que estaba hasta ahora en el Museo Británico, máscara de Tutankamón, que es una verdadera belleza.
¿Ya la habías visto antes?
No, la había visto, era la primera vez que...
¿No habías estado en Egipto salvo esa vez que fuiste al aeropuerto?
Efectivamente.
No me digas.
Efectivamente. Y entonces quedé verdaderamente hipnotizado por la maravilla de esa máscara de Tutankamón.
Está bien que alguien con ojos nuevos, que no ha estado muchas veces en Egipto, nos cuente algunos de los tesoros. ¿Qué otros tesoros has encontrado?
Bueno, evidentemente te hacía esta introducción porque antes de ir al Museo Egipcio había estado en la meseta de Giza y me había enfrentado, evidentemente, como todo viajero, como todo turista, a las pirámides de Giza. La más conocida es la de Keops, pero como bien sabéis hay otras dos que merecen la atención, la de Kefren y la de Miquerinos. La de Miquerinos hoy día está cerrada, está en una fase de restauración. Hay un empaño, no sé si es hasta cierto punto extraño, al menos en todas las que he podido visitar ahora, que se están restaurando la parte exterior de las pirámides. Y cuando digo restaurando, es que están poniendo una capa de piedras, están alisando literalmente las pirámides. Ocurre ahora que están en esa fase con Miquerinos, pero en Saqqara, la que es considerada seguramente la obra, la primera construcción en importancia de la humanidad, la pirámide escalonada de Zoser, está en esa misma fase de restauración, colocando ladrillo por ladrillo lo que viene siendo esta pirámide. Concretamente, si no me falla la memoria, creo que Saqqara tiene como 53 metros de altura, que tampoco es que sea una pirámide muy pequeña. Y bueno, es algo que me ha sorprendido sobremanera, y que están haciendo también con la Esfinge. Estos tres complejos configuran, nuestros oyentes seguramente lo sabrán bien, uno de los misterios importantes de Egipto, porque en la sala que antes mencionaba de Hetep Jerez en el Museo Egipcio, si uno se da la vuelta después de mirar a esa pequeña estatua de Keops y mira hacia el lado opuesto, encontrará en la pared una fotografía aérea. Es la fotografía de la meseta de Giza, que sirvió de base o de inspiración mágica a Robert Bobal para formular su teoría de Orión. aquella por la cual las dos pirámides de Keops y Kefren, que siguen una diagonal de 45 grados y el desvío, ligero desvío de la de Mequerinos, guardaba una relación intensa con la constelación de Orión. Él llegó a decir que perpendicular a esas pirámides, hace 10.500 años, las estrellas estaban justo en ese punto, como si los constructores de las pirámides, que no me atrevo a decir egipcios por la antigüedad, 10.500 años, hubieran querido plasmar en el suelo una suerte de mapa del firmamento, mapa que completaba en este caso la estela del Nilo en correspondencia como trasunto de la Vía Láctea, ¿vale? Y rematando todo ese complejo, la esfinge, una esfinge que mira hacia el este, y mira al este porque el día del solsticio de primavera, el sol aparece entre el sol aparece entre sus ojos. Pero lo curioso es que lo que queda detrás, lo que queda a su espalda, es nada menos que la constelación de Leo, que era importante para la agricultura de los habitantes del Valle del Nilo, pero implicaba un conocimiento astronómico importante. Y lo que es también singular, Leo, un león, es lo que representa el cuerpo de esa pirámide. Y hay quienes dicen, hay quienes aseguran que el rostro que hoy día vemos, que fue atribuido a Kefren, en realidad se esculpió a posteriori, porque la cabeza original que habría tenido esa esfinge era también un león, un animal significativo dentro de la mitología egipcia y desde luego desde el ámbito astronómico, porque marcaba un hecho estacional importante y singular para la agricultura, una agricultura que, como bien sabes, debe su base a las crecidas del Nilo, hoy ya pasadas por agua, entre comillas, debido a la regulación que la presa de Asuán hace de las crecidas de este río.
Radio Nacional de España te invita a vivir una experiencia única. Estate atento a la sintonía del programa. Sensaciones únicas te esperan. Una nueva emisión histórica del espacio en blanco desde el centro mismo del misterio. Solo aquí podrás escucharlo. En Radio Nacional de España, en el espacio en blanco. Y si quieres un consejo, no te lo pierdas.
2:34, 1:34 en las Islas Canarias. No os lo perdáis, os iremos informando. 900-137-137, nuestro teléfono. Estás diciendo, Josep, por resumir y sintetizar, que las tres grandes pirámides, Keops, Kefren y Mecerinos, no las construyeron los egipcios, que representan un mapa del cielo en la tierra y que son mucho más antiguas de lo que nos cuentan.
Claro, hay además un hecho importante que cualquier turista puede constatar visitando la gran esfinge que está frente a la pirámide de Kefren. Observará algo que va a quedar camuflado dentro de muy poco tiempo, porque, como digo, se está restaurando todo el cuerpo del león, colocando ladrillos.
Qué feo lo están dejando, ¿eh?
Sí, bueno, feo porque uno lo que espera es ver la cosa original, no la historia restaurada, ¿no? Y es evidente que la erosión que ha sufrido este monumento, una erosión brutal, es un tanto singular. No es una erosión como la que podemos ver en otros lugares del desierto, producido por la arena, por el viento, por el paso de los siglos, teniendo en cuenta además que hasta el siglo XVIII-XIX la esfinge estaba prácticamente enterrada hasta la altura de los hombros. Recordemos que Napoleón, cuando llega allí y bombardea, según la leyenda, porque esto también está puesto en duda, la cara de la esfinge, porque había una suerte de elementos que le daban como mal augurio, pues las representaciones, las litografías que podemos ver, no vemos el cuerpo prácticamente de la esfinge. Este estaba enterrado, y estaba enterrado porque el paso de los siglos había hecho esto. Sin embargo, hay un estudio muy interesante de un británico que es geólogo para más señas y que se llama Robert Schwartz, que en un libro traducido por nuestro común amigo Nacho Ares en español bajo el nombre de Escrito en las Rocas, asegura que esas erosiones de la esfinge son un producto del agua. Y ahora sé que todos estaréis pensando, ¿agua en Egipto? Bien, agua en Egipto ahora no, pero por lo visto hace 10.500 años allí en la meseta de Giza podía existir ese agua causante de la erosión. Pero hay más. Lo verdaderamente alucinante es constatar, como muchos relatos, no solamente de Egipto, también de Mesopotamia, de otros lugares del planeta, la famosa historia de Gilgamesh, por ejemplo, hablan de un diluvio. Ese diluvio se ha intentado datar y se ha ubicado en un periodo histórico de 10.500 años. Por lo tanto, todo parece coincidir, una de dos, o en que las pirámides son, en efecto, mucho más antiguas de lo que la historiografía las atribuye, o que, vamos a ser benévolos, a lo mejor fueron posteriormente construidas y, sin embargo, quisieron marcar un hecho acaecido en un momento determinado de la historia. Mi opinión personal es que son mucho más antiguas, porque además hay algo singular en ellas. Cualquiera que entre en cualquier otra tumba egipcia, que vaya a Saqqara, donde hay 103 para visitar, nada más y nada menos, se dará cuenta que todas ellas están repletas de jeroglíficos, que se explica la historia del faraón, que
lo que comía, lo que hacía, lo cuando que se comía, levantaba.
Efectivamente, todas sus cuestiones cotidianas. Cualquiera que entre en Keops, Kefren o Micerino se va a encontrar estancias vacías.
Nada.
¿No os parece verdaderamente extraño que, siendo en el tiempo seguramente las más nuevas, no se den los mismos patrones que han seguido el resto de constructores? Me parece verdaderamente sospechoso, verdaderamente llamativo, y lo que yo llego a pensar es de que lo que hicieron los egipcios es reutilizarlas, igual que los mexicanos reutilizaron Teotihuacán cuando llegaron a México.
Ya.
Es decir, las pirámides ya estaban aquí. ¿A quién las hizo? Ese es el gran misterio.
Apasionante escucharte. Estaríamos hablando de Egipto un montón de tiempo. Nosotros nos vamos al final de mes de diciembre, al final de año, pasarlo allí. Ya te invitaré
yo. Qué maravilla.
A que vengas con nosotros al sur y a los desiertos para enseñarte, si me permites, un poquito de ese Egipto.
Bueno, de hecho, nos hemos concentrado en los faraones, pero tú lo decías en la introducción, y es verdad, Egipto en general y el Cairo en particular tienen muchísimos otros atractivos. Desde el barrio islámico, desde la fortaleza de Saladino, desde sus mezquitas, que hay para elegir, para dar y vender. No todas están abiertas al público, no pueden ser visitadas, salvo que uno sea musulmán, obviamente. Pero merece la pena empaparse de otras influencias. El barrio copto es una maravilla. Además, tuve la oportunidad, Miguel, y esta es una novedad, de dar con las fotografías originales que en 1981 se realizaron a las famosas apariciones de la Virgen, que acontecieron en la iglesia de la Virgen en el barrio copto de Egipto. La recordaréis, son esas que se muestra una especie de copulita y una señora luminosa ascendiendo a los cielos.
Estuvimos en la iglesia también con Nacho Ares, uno de los muchos viajes que hemos hecho a Egipto, y era muy curioso ver todo aquello.
Es fascinante porque esa noticia ocupó la portada del equivalente al País en el Cairo. Cinco columnas con todas sus fotografías. Hay varios libros editados en árabe acerca de esas extrañas apariciones. El patriarca de la iglesia ortodoxa intervino en aquel asunto y fue considerado como milagro, y es en general muy desconocido para el público en general, que pasa por la iglesia y ni siquiera advierte la presencia de una pequeña fotografía que está a la entrada del recinto, ¿no? Yo creo que, como te digo, hay aspectos verdaderamente singulares de la ciudad, otros muy desconocidos y que en este caso también son reveladores de que no todo en el mundo es maravilloso. Es visitar, por ejemplo,
la ciudad de los muertos.
Efectivamente. Bueno, lo conoces, Se trata de un receptáculo de inmigración iraní en un momento determinado de la historia, que ante la ausencia de viviendas, hay una costumbre islámica, y es que los cementerios que se ubican en las ciudades tienen sus panteones donde periódicamente se va a velar a los fallecidos. Todos esos panteones están ocupados como viviendas, viviendo al lado de los muertos, de ahí que se reciba ese nombre. Es algo que verdaderamente impacta, ¿no? Ver la ropa tendida pues en un mausoleo, o ver cómo los niños juegan entre lápidas de difuntos, verdaderamente asombroso.
Decían que había hasta 3 millones una de las veces que nosotros lo visitamos. Nada recomendable el lugar, dicen, evidentemente para turistas. Hasta 3 millones de personas llegaron a vivir ahí, como tú dices, en medio de los muertos. Por terminar, y solamente en Giza, en esa ciudad fascinante se ha encontrado el 20% de los restos, lo que todavía habrá enterrado, la cantidad de sorpresas que nos va a dar el mundo de la arqueología y los nuevos descubrimientos.
Bueno, ahora mismo hay un grupo español justamente trabajando allí y con interesantes cosas que contar de una tumba de una mujer, supongo que hacen nada, no conozco todavía la identificación, y que muy pronto van a publicar ya sus trabajos. Están en fase de excavación, igual que en Saqqara está en permanente fase de estudio. Ahora mismo estaban pues excavando un pozo profundísimo en una zona acotada a la que no pude tener naturalmente acceso, pero revela que efectivamente vamos a tener muy pronto noticias de nuevos descubrimientos en este lugar asombroso y lleno de magia que es Egipto, ¿no?
Seguro, y atentos al Espacio en Blanco, va a dar algunas sorpresas con todo esto. Estaríamos toda la noche hablando de ello, pero hay más lugares donde queremos viajar esta noche. El segundo módulo nos va a dar algunos datos. Vete pensando alguno de los tuyos favoritos para que nos cuentes.
No hace mucho elegimos las que son las 7 maravillas del mundo. Fueron elegidas junto a las pirámides de Egipto, Petra en Jordania, el Machu Picchu en Perú, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, el Coliseo de Roma, el Taj Mahal en Agra, la Gran Muralla China y Chichen Itza en México. Se podría pensar que son los lugares más significativos del planeta, pero junto a ellos se alzan otros 10 lugares que todo ser humano debería visitar. Podrían hacerse muchas clasificaciones y elegir muchos destinos del mundo. Podríamos basarnos en los monumentos, o en los paisajes, o en la naturaleza, o en su conjunto. Cada país tiene un encanto especial y algo por el que recordarlo. Por eso se hace tan difícil elegir 10 lugares, aquellos que pensamos que deberíamos de conocer antes de morir. En una encuesta realizada entre miles de personas de todo el mundo, estos son algunos de los 10 lugares que se deberían visitar antes de morir. Una elección difícil, pero Nueva York representa un estilo de ciudad único en el mundo. Otra de las grandes ciudades elegidas es París, la ciudad romántica por excelencia, y junto a ella, Venecia. Venecia es quizás la gran rival de París en cuanto a ciudad representativa del romanticismo. Venecia es pura nostalgia, es belleza en estado puro, es la calidez que se desprende de cada uno de sus canales y la belleza que nos ofrece cada una de las estampas que forman sus puentes y su colosal Plaza de San Marcos. Eso es algo que no se olvida. El Masái Mara en Kenia. No todo van a ser monumentos o paisajes. El reino animal también debe tener una cabida. Y es que ver la vida animal en su hábitat natural es una experiencia inenarrable. Contrastar nuestro mundo habitual con la vida de las tribus africanas en plena sabana, indescriptible. No podemos dejar pasar una vida sin integrarnos con aquellos que también comparten con nosotros nuestro planeta y observar y disfrutar de lo que es la vida salvaje en estado puro. El Monte Saint-Michel en Francia. Quizás sea su silueta, la de la abadía levantándose sobre el Mont Saint-Michel, una de las estampas más conocidas por el buen viajero. Allí, sobre su perfil, cuenta la leyenda que los ángeles del cielo hubieron de luchar contra los demonios por el dominio de la tierra y salieron victoriosos. La abadía desde entonces reina en esa zona, viendo cómo cada día el avance de las aguas la aísla de tierra. La Gran Muralla China, una de las siete maravillas del mundo por derecho propio, siglos de culturas y tradiciones, siglos de filosofía y de creencias, batallas por un imperio, más de 7.000 kilómetros de colosales murallas levantadas por el hombre. Su creador, Kim Shi Huang, fue quien unió a todos los reinos combatientes en un solo imperio en el año 221 a.C. Y cerramos esta lista de lugares a visitar junto al Cairo, la ciudad de la civilización de los faraones, con Agra, en la India. El Taj Mahal. Recordar la bella historia que dio origen a este templo. Recordar aquellos paseos por sus jardines, o el brillo del sol sobre su fachada inmaculada, o la perfección de sus líneas. Pero no es solo por este monumento y lo que significa. Es cierto el dicho de que quien va a la India jamás vuelve a ser el mismo. Caminar por las calles de la India transforma, te cambia. Ver la miseria y contemplar el Taj Mahal es una sensación única que te hace ser más humano. Son algunos de los lugares, pero quizás haya algunos más. Nuestro invitado nos cuenta.
Ahí estaba Josep, un resumen de, bueno, algunos de los lugares que dicen que debemos de visitar antes de morir. ¿Tú tendrás...
La verdad es que no puedo decir ni mu, todos son magníficos.
Sí, y seguro que los conoces casi todos. Pero para ti hay otros también, de misterio, ¿no? ¿Cuáles? Praga, quizás, me decías.
Bueno, Praga para mí es seguramente una de las ciudades más bellas del planeta, junto a Estambul, que es otra de mis preferidas. Pero tiene un encanto muy especial y lleno de misterios. Si visitáis, por ejemplo, el barrio de Malastrana, vais a encontrar un montón de, llamémosle, símbolos gremiales, que van desde, ¿qué te digo?, el ojo que todo lo ve, hasta el león de Judea, por elementos relacionados con la alquimia, que tienen su simbolismo y guardan sus historias y leyendas relacionadas precisamente con la formación del barrio y con los gremios que se instalaron precisamente en él. Si nos vamos al barrio judío, encontraremos maravillosas leyendas y sinagogas desde las que relacionan, por ejemplo, la creación del Gollum, esa figura de barro hecha por el rabino Lowe, con la idea de crear una especie de esclavo que sirviera pues para hacer las tareas domésticas y que se le descontrola absolutamente porque el mantra, la frase que tiene instalada, pues no le podía dar de comer el sábado y le da de comer, y entonces, bueno, se lía el Cristo. Pues hay historias de estas verdaderamente fascinantes, llenas de misterio, la figura milagrosa del niño Jesús de Praga, por ejemplo, ¿no? Que también está allí, que yo la pondría también como un lugar interesante, lleno de misterio, a visitar.
Ya, me dicen que es el Golem, no el Gollum, como usted.
El Golem, perdón, sí. Es que
influencia
del Señor de los Anillos.
Influencia del Señor de los Anillos que estabas viendo, que te hemos estropeado la película. Nos vamos, si quieres, queda muy poco tiempo, porque no quiero entretenerte, que mañana tienes también un día complicado. Hay otros lugares también, quizá ya que tengan que ver más con
Mira,
el mundo.
Me viene a la memoria, esta es muy poco conocida, pero yo creo que también es interesante dar alternativas y dar lugares. Muy cerca de Viena, en Austria, hay lo que se conoce como el Escorial Austríaco. Es un monasterio que recibe el nombre de Kloster Neuburg y que, como digo, está situado a muy pocos kilómetros de Viena. Fue construido por Carlos VI porque sentía mucha añoranza de España, y digamos que hizo construir este monasterio a imagen y semejanza del Escorial para quitarse esa morriña. Y es muy interesante porque ya sabéis que el Escorial español es considerado la boca del infierno, y esta es una copia. Para entendernos en ese sentido, los planos fueron proyectados por un arquitecto que se llama Donato Felice Daglio, y que, como digo, intentó plasmar esa vocación monástica por un lado, pero por otro ir introduciendo algunos elementos mágicos que merece la pena que conozcáis. En ese monasterio, además, Napoleón pasó un solo día, si no me falla la memoria, pero sin embargo tiene un salón dedicado específicamente a él, que está lleno de simbología verdaderamente interesante, como interesantes también las dependencias privadas de Carlos VI, que tienen los emblemas de los Habsburgo, y además el salón del trono con los techos decorados con las bodas del rey Salomón y con todo el simbolismo que eso representa, ¿no?
Qué increíble es viajar con los ojos abiertos y descubrir todas esas maravillas que hay por ahí, ¿verdad? Vamos a Sudamérica, ¿te parece?
Bueno, podemos irnos al mundo maya, como no. En Sudamérica yo destacaría a lo mejor dos lugares. Habéis citado Chichén Itzá en México, sin duda Tikal en Guatemala merece todas las atenciones y todos los beneplácitos, pero me voy a quedar con un destino del que dentro de muy poquito, creo que es el mes próximo, la revista Enigmas va a publicar un reportaje mío que merece la pena, y déjame que me haga algo de publicidad en ese sentido, porque destaco qué extrañas influencias pudo tener la civilización maya a efectos de que las ropas, la morfología maya que se ve en Copán, que es el destino del que os quiero hablar, en Honduras, refleja una clara influencia asiática en los ropajes, incluso en la posición de las manos, que son mudras, son posiciones energéticas, están dándonos un mensaje cifrado. Yo tuve allí una experiencia maravillosa con un personaje un tanto curioso, que ha sido el traductor de los arqueólogos que trabajan allí, el guía de las grandes personalidades que visitan Copán ruinas, y que es un hombre de advocación masónica, de grandes inquietudes espirituales, y que te hace ver las cosas desde una perspectiva muy, muy diferente. Y esa, por ejemplo, gran escalinata de glifos que hay en Copán, el templo de Rosalila, es, por así decirnos, la Atenas maya, porque es donde hay más escritos y donde se ponen en evidencia más misterios, desde el famoso altar Q, donde hay una serie de extraños rituales, cuestiones relacionadas con los astros, y la predicción de las cosas, cuestiones relacionadas con el calendario maya. Si queréis buscarlas, hay que ir a Copán. Una experiencia inenarrable, porque estamos viendo solo un 15% de la ciudad. El resto, como pasa en Egipto, está enterrado.
Qué fascinante es el mundo maya, ¿eh?
Muchísimo.
Ahí están llegando un montón de preguntas. Hay una que dice que hace 10.500 años había agua en Egipto, dice el invitado. Y dice, Miguel dijo ayer que la civilización había comenzado el 3.113 antes de Cristo. Jejejeje. Había otras civilizaciones, no solamente ha existido la civilización egipcia, ¿verdad?
Efectivamente.
Había otras muchas, nosotros nos referíamos a la nuestra. Anteriormente había otras. a punto de terminar, dos minutos nos quedan. Lugar inexcusable que tengamos que ir y que tenga algunas claves de que el mundo es diferente, de que no todo el mundo come, bebe y hace lo mismo, sino que existen otras formas de ver la vida.
Bueno, pues mira, en ese sentido yo creo que el mejor ejemplo está en México, porque allí hay una verdadera corriente, una verdadera eclosión de, bueno, llamémosle indigenismo, llamémosle nueva conciencia, llamémosle nueva era, donde mezclando las antiguas liturgias del mundo maya, del mundo mexica, y lo que hoy es la nueva conciencia, pues hay una verdadera simbiosis que yo creo que es fundamental. Y nos permite hacer un recorrido mágico que puede empezar en un lugar desconocidísimo, que es Mexcaltitán, una pequeña isla colocada en el occidente de México, que es donde nace la civilización mexica, que tiene diversos lugares arqueológicos absolutamente desconocidos, como Michelán del Río o Teuchitlán, donde se erigen complejos piramidales de formas muy diferentes a las que hoy conocemos, donde vamos a parar a México DF, que es donde se ubica el viejo Tecnotitlán, y desde allí a donde fueron a reubicar o a reutilizar ese vasto complejo ceremonial que es Teotihuacán. Desde luego, impresionante.
Josep, un placer. ¿Qué te ha enseñado viajar? ¿Qué te está enseñando viajar tanto?
Pues sobre todo, lo que más te enseña es a tener la mente abierta, a no ser nada racista, nada codicioso. Es decir, es la mejor medicina, que digo yo, contra el racismo, la xenofobia, y sobre todo la mejor herramienta para la tolerancia.
De acuerdo contigo. ¿Los 32 rumbos qué es?
Los32rumbos.com es una web de reciente creación, donde cuelgo pues todas mis aventuritas, mis fotografías, mis enigmas, algunos resueltos, otros no, y donde estáis todos invitados a participar cuando queráis.
¿Cuál va a ser el próximo viaje?
Pues me voy mañana mismo a Fuerteventura y la próxima semana a Polonia, a descubrir el famoso Salón de Ámbar, a ver si lo encuentro.
¡Qué suerte tienes! ¿Lo has oído?
Sí, sí.
¡Qué suerte tienes, mamón! Gracias, un fuerte abrazo. Te vemos prontito, ¿vale?
Gracias, hermano.
Disfruta el Monsen. Saludos, besos a tu compañía. Nos vemos prontito.
Venga, muy buenas noches.
Gracias. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Hay mucho más que contaros. Nos vamos a ir a conectar con nuestros compañeros. Están ahí en México ahora. Nos vamos a contar una historia que la liamos, y muchas más cosas aquí en Radio Nacional de España. Volvemos enseguida.
Radio Nacional de España te invita a una experiencia única. Nunca en la historia de la radio se había realizado una experiencia así. Mantente atento a la sintonía del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Estamos seguros que tardarás mucho tiempo en olvidarlo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en nuestra segunda hora con un montón de temas. Hay un viaje que queremos hacer a México y otras muchas cosas. Y aprovechar para saludar a mucha gente. Vamos a empezar a darle un poco más de cabida a toda esa gente que está en Facebook. Y vamos a ir dando contestaciones. Por ejemplo, a Rubén Mielgo, que nos pide que hagamos un programa sobre contactados, grandes contactados, Siragusa, etcétera. Lo tenemos en mente. Carlos Segovia, le gustó mucho la entrevista a Raymond Moody, le supo poco. A nosotros también nos encantó estar con él. Pilar Menéndez nos pregunta que cuándo vamos a entrevistar a Pablo Coelho. Atentos dentro de poco a ver sorpresas con él. Mateo López nos escucha desde Ecuador, le mandamos saludos. Olga Buente tiene un pequeño problema con un teléfono, ponte en contacto con nosotros, Olga. Y Esther nos escucha desde Mallorca, lugar donde hay muchos misterios. Gracias a todos, iremos contestando poco a poco y estaremos más en contacto con todos vosotros. 900-137-137 en nuestro teléfono, pues si queréis seguir participando en ese concurso. Y ahora nos ponemos en marcha. Esta semana estamos en la Comunidad Murciana. Esta es parte de la información. Juan Francisco Cerezo, el creador de la aventura de viajar, está de nuevo con nosotros. Ayer damos unos cuantos avances de una información que queremos que tengáis muy clara. Vuelve con nosotros, Juan Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha enseñado a ti viajar? Y hacerlo de esa forma que tú lo haces con la bicicleta.
Pues, la verdad es que a mí ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Y la mejor decisión. Para mí lo que siento me lleva cada día pues a pensar en nuevos destinos, en buscar nuevas sensaciones y buscar la libertad, ¿no? Que es lo que más siento cuando me desplazo por otros países fuera del mío, ¿no?
Ya, ¿y por qué la bicicleta? ¿Por qué la haces con la bici?
La bici, aunque empecé como senderista, cuando apareció esa bicicleta de montaña con esa rueda corta, ¿no? Y esa fortaleza física, ¿no? Que ese aspecto tan fuerte que tenía, vi justo el elemento que me iba a ayudar a desplazarme más distancia. A mí me faltaba recorrer más distancia, ¿no? Poder hacer 100 kilómetros diarios tranquilamente y que no... Y recorrer al final millares de kilómetros, ¿no? en una salida. Y eso fue lo que realmente me hizo cambiar a la bici. Y bueno, puedes llevar todo el equipaje, toda la caja encima, ¿no? Menos el armario, es que en la bici puedes llevar de todo, ya. Todo, para vivir incluso toda la vida.
Sí, alguna vez nos hemos encontrado por ahí viajando a gente que lo lleváis todo. Curioso, realmente viajeros. Y te ha dado por organizar desde hace 10 años esta aventura de viajar, que este lunes nos habéis invitado, cosa que os agradecemos. Rápido, hora, sitio, hacemos un poco el avance de la información.
Sí, bueno, a las 20:30, el lunes, martes y miércoles, 23, 24, 25 de noviembre, uh-huh. En la Caja Mediterránea y en el edificio del ayuntamiento, pues tendremos las tres conferencias que hacen finalizar esta décima edición de la aventura de viajar.
Uh-huh. 20:30, ¿es fácil localizar calle Salcillo, es?
Sí, en los soportales de la catedral, en la aula principal de la CAM, que tú conoces, muy visible, y las dos últimas son frente a la fachada principal de la catedral, el edificio Moneo, el polémico Moneo, ¿no?, del edificio del ayuntamiento.
Perfecto. Más información en la página del ayuntamiento, ¿no?, de Murcia.
Sí, en el mismo ayuntamiento, en la Concejalía de Juventud, se puede acceder a la información de forma más detallada.
Juan Francisco, un placer. Ahí estaremos el lunes a las 8:30 para viajar juntos con la imaginación hacia lugares mágicos.
Ahí os esperamos y te esperamos a ti.
Un fuerte abrazo, gracias. Enhorabuena.
A vosotros.
Hasta pronto. Seguimos avanzando. María José Cascante se hace cargo de nuestro sonido a partir de ahora. Estaremos también el miércoles en la librería Escarabajal en Cartagena, por si queréis vernos. Y ahora un tema que nos habíais pedido con alguno de los protagonistas. Es una de las historias más increíbles que se han hecho en la historia de la radio. Os lo contamos, lo recordamos.
Hace ya algunos años, este programa fue el culpable y el protagonista de la concentración más gigantesca que se ha dado en toda la historia de la radio en el mundo. Todo se gestaba de una manera ingenua, sin llegar a conocer la trascendencia que aquel acto podía suponer. Sucedía en las Islas Canarias y miles de personas se congregaban en torno a una idea, una ilusión, una esperanza. Lo bautizamos como Concentración Segunda Fase y todo comenzaba a raíz de un contacto con seres del más allá y de un sueño muy lúcido en el que se nos comunicaba un mensaje. Muchos nos habéis pedido que lo evocáramos, y esta noche, junto a uno de sus artífices y protagonistas, queremos hacerlo. Escuchad, es una parte de nuestra historia, y quizás algo que ya nunca se va a poder volver a repetir.
Dejarnos que os contemos una historia. El otro día recibimos una llamada, recibimos muchas afortunadamente, pero entre todas esas llamadas suena la voz de un personaje que me dice: hola, soy José Carlos Marrero. Y qué alegría. José Carlos, ¿cómo estás?
Muy buena, buenas noches, Miguel. Un abrazo.
Fuerte para ti. Déjame que te presente. José Carlos Marrero es una estrella de las Islas Canarias, compañero, amigo, hemos compartido un montón de historias juntos. Ahora, actualmente es el director de la COPE, ha sido director de Antena 3 también en Tenerife. Recuerdo que hacía un programa que se llamaba Tajaraste y otro montón de cosas. Y yo he visto en Canarias cómo la gente le adoraba cuando iba por la calle. ¿Sigue siendo así? Seguro que sí. No se te puede...
Pues gracias a Dios, sí. Yo estoy cumpliendo este año... Bueno, yo no. Tú y yo estamos cumpliendo este año 30 años de radio.
¿30 años ya?
Sí. Yo 18 de director. Y sobre todo tú y yo hicimos grandes locuras hace ahora 25 años. Bodas de plata... de las locuras, ahora que empiezan a ver algunos que otros programas y tal, que sepa toda la audiencia...
Que se creen que lo han inventado todo, ¿verdad?
No, que sepa toda la audiencia de Radio Nacional de España que ya hace 25 años don Miguel Blanco estaba por estos curiosos y apasionantes territorios, y que si he aguantado hasta el día de hoy, muy equivocado no debería estar.
Qué chulo, es un placer sentirte, José Carlos.
Pues yo también, de verdad que estaba de madrugada el otro día, y cuando oigo a Miguel, digo, Miguel está todavía ahí, y entonces se me vino a la mente, digo, qué caray, hace 25 años vivimos dos experiencias, una hace 27 y otra, la más así impactante, hace 25.
Qué memoria tienes, ¿eh?
Sí.
Vamos a contárselo a los siguientes, ¿te parece?
Bien, la primera fue...
Espera, un poquito de música, vamos a ver, tú sabes. Venga. Yo llegaba a Canarias, me veían, déjame que cuente la historieta un poquito, ¿no? Uh-huh. Estaba en la isla de La Palma, donde tengo mi familia y mi gente. Me hicieron una entrevista a un compañero, Miguel, ¿cómo se llamaba?
Miguel González Santos.
Miguel González Santos, sí señor. Compañero de la facultad de periodismo, me hizo una entrevista, me escuchan en una emisora, Radio Club, y me dicen que si quiero quedarme allí una temporada. Nos quedamos, ahí estaba José Carlos Marrero. ¿Allí hacía Tajaraste?
Allí hacía Tajaraste, era el programa local de las mañanas, en la SER.
Y la gente cuando iba por la calle le comía.
Sí.
Y de repente pues dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos a montar un cirio? ¿Y de qué hicimos?
Entonces no sé quién fue, no sé si fue el propio Miguel Blanco, que puso de manifiesto una realidad que efectivamente, de la que se venía hablando en Tenerife hacía un montón de tiempo, y es que en una zona muy, muy misteriosa, apasionante, donde yo todavía... me refugio los veranos, que se llama Punta del Hidalgo.
¿Sigue siendo allí?
Y sí, siempre. Y sigue teniendo unas vibraciones especiales. Pues en la Punta del Hidalgo, en una ensenada que sigue siendo muy especial y que se llama la Ensenada de Troche, en la playa de San Juanito, se decía que en esa ensenada había o submarinos, o naves submarinas, o no se sabe qué, y que en determinadas ocasiones se veían salir de, sobre todo en noches muy oscuras, se veían salir de las profundidades de la ensenada de Troche, unos decían que eran misiles, otros decían que eran naves, otros decían que eran sondas, y no sé por qué, algo o alguien dijo que en determinado día, de determinada noche, podía pasar algo, y... A Miguel Blanco y a José Carlos Marrero, que en aquella época teníamos pues 30 años menos, dijimos, pues vamos todos esta noche a la ensenada de Troche, o tal día como dentro de 10 días, vamos a ir todos y vamos a ir con unas velas y vamos a intentar poner todos nuestra mente para que si hay algo, que salga. y como en aquella época pues las emisoras en Tenerife eran muy poquitas, era pues la COPE, que era en aquel momento Radio Popular, Radio Nacional y la SER y poco más, pues montamos desde la SER un pifostio, que se diría ahora, que cuando nos dimos cuenta, don Miguel Blanco y un servidor y el director de aquella emisora en aquel momento, Paco Padrón, nos dimos cuenta que habíamos metido, se calcula que unos 14.000 coches en un fondo de saco, que no había salida. Y entonces Miguel Blanco y Paco y yo nos miramos.
Nos pusimos a rezar
y creo que nuestros rezos llegaron a los extraterrestres o a lo que demonios haya debajo de la ensenada de Troche, y le pedimos, por favor, esta noche no salgan, porque como esta noche salgan y aquí cunda el pánico, esto va a ser peor que la espantada o peor que la estampida en la Meca. Y bueno, el final fue que apareció una pequeña luz en el Roque, sí, arriba, muy sí, muy lejos,
sí, sí.
Y entonces quizás como no la teníamos cerca, alguien dijo, bueno, ¿y qué señal es esa? Nunca lo supimos, pero la gente se portó de maravilla.
Y el caso es que por primera vez en la historia de la radio convocamos a, no sé si 20.000 personas.
Más de 20.000 personas, se calcula la policía local de La Laguna, que es el municipio donde está Punta del Hidalgo, pidió que, por favor, hablen por la radio y digan que no venga más gente. Las carreteras están colapsadas, porque Punta del Hidalgo es un extremo de la isla de Tenerife que se llama eso, la Punta del Hidalgo, porque llegas a la punta
y no hay más.
Y no hay más, tienes que dar media vuelta y retornar, pero claro, ¿cómo podías retornar si el fondo de saco estaba lleno y las carreteras y todo el mundo yendo? Fue verdaderamente apasionante. Eso nos dio pie para dos años después, hoy, hace 25 años, cometer la segunda locura.
Ahora la contamos.
Venga.
Yo te juro, José Carlos, te juro que cuando vi aquella cantidad de gente, si rezaba todo lo que sabía y me habían enseñado en el colegio y en mis viajes por el mundo para que no apareciera nada, porque fue una inconsciencia, sin hospitales, sin control, fue un poco una aventura. Quizás nos desbordó la gran cantidad de gente, ¿verdad?, en la Punta del Hidalgo.
Se unía, sí, efectivamente, que hace 30 años que no habían las televisiones, que no habían los fenómenos ahora, que no había competencia, que éramos líderes en todo, en audiencia, en popularidad, que éramos jóvenes, que poníamos toda la ilusión del mundo, y cuando pones toda la ilusión, la juventud, el entusiasmo, y lo transmites absolutamente convencido, y en eso Miguel Blanco siempre fue un genio, la gente decía, aquí va a pasar algo. Y menos mal que lo que pasó fue una luz, una pequeña luz curiosa en el Roque de los dos hermanos, que se llama así, el Roque que preside la ensenada de Troche. Entonces la gente, pues, allí cantamos, allí pensamos, allí meditamos, allí intercambiamos amigos, allí echamos la noche del sábado y nos volvimos.
Sí, señor. Y déjame que te cuente yo una parte de la historia que a lo mejor tú no sabes. Dos años después, a mí nos llega aquí al programa de tres grupos diferentes que decían 22 horas, 23 de abril, Punta del Hidalgo. Me lo pasa la gente de producción, no hacemos mucho caso a esa serie de mensajes, teóricamente de extraterrestres que vienen a través de la Ouija o etcétera, pero nos llamó la atención que coincidían los tres. Evidentemente la gente, dos grupos eran de la península, no tenían ni idea de lo que era la Punta del Hidalgo. Estábamos ya en Radio Nacional, tú también estabas en Radio Nacional. Curiosamente, el día 22 de abril, junto a Enrique de Vicente, el director actual de la revista Año Cero, teníamos que ir a Tenerife a dar una conferencia y dijimos, bueno, pues nos acercamos, volvimos a Punta del Hidalgo, y si tú vieras, José Carlos, lo que vimos aquel día, fue absolutamente increíble. Apareció justo a las 10, cuando habían dicho a las 22 horas, un objeto de detrás de esos dos montes, ¿se llamaban los Roques?
Los dos hermanos.
Los dos hermanos. Apareció un objeto que era tan grande como el sol cuando amanece, se quedó frente a nosotros y nos dejó absolutamente alucinados.
Pues eres, como se dice aquí en los chiquillos chicos, dicen, pues eres un mal amigo por no haber avisado.
Cierto, cierto. La verdad es que nos dijeron, no avises a nadie, y no avisamos a mucha gente, pero allí se reunió un montón de gente, como la película Encuentro, ¿sabes?, llamados por una extraña fuerza. De hecho, son amigos ahora, gente para mí de mi familia, ¿no?, policías locales. Había un grupito de gente bastante curioso. Aquel objeto se metió en el agua, y yo tuve que regresar a Santa Cruz para hacer el programa, y según contaron el resto de la gente que se quedó a las 12 o así, aquello salió zumbando hacia arriba. Esa misma noche noche, y termino, ya te dejo hablar, uh-huh. Yo tuve un sueño, que yo creo que fue a ti la primera persona que te lo conté, un sueño en el que veía que teníamos que estar organizando algo en el Teide, con luces y con sonidos.
Un año después.
Sí, lo conté y todo el mundo me dijeron, estás loco, no se puede porque es un parque nacional, pero ¿qué pasó?
Pues pasó lo que hoy sigue siendo, a día de hoy, 25 años después, la última experiencia multitudinaria legalmente permitida en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, el parque nacional más visitado de todo el territorio español. Y es que don Miguel Blanco, una vez más, esto que acaba de contar yo no lo sabía, pero bueno, algo le dijo o alguien dijo que en el año 84, determinado día, podía pasar algo en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, concretamente en la gran explanada del Valle de Ucanca. Entonces hicimos una serie de gestiones, ya en ese momento estábamos tanto Miguel Blanco como yo en Radio Cadena Española, que hoy viene a ser Radio 5 de Radio Nacional de España. Uh-huh. Y entonces, bueno, seguíamos siendo o los mismos locos de dos años antes, o los mismos golfos, o yo no sé cómo, o los mismos...
¡Tarajos!
Lo que quieran, sí. que cada oyente nos ponga el calificativo. Lo cierto es que dijimos, hay que ir al Teide. Y entonces, como ya teníamos la experiencia anterior, dijimos, pero ojo, ¿dónde hay un aparcamiento, digamos, que se pueda desenvolver? Entonces dijimos, pues el aparcamiento va a ser el del teleférico del Teide. Entonces, los coches, a partir de una hora, ya ahí colaboró la Guardia Civil y todo, y habíamos aprendido de la, sí, de la experiencia anterior.
Yo recuerdo que tuve reuniones con todos ellos, aquello era ya un plan que parecía que íbamos a la guerra, todo súper preparado, sí, táctico.
Montamos un escenario, un grupo electrógeno que hubo que llevar, porque en el Teide no había grupo electrógeno con sonido, con iluminación y todo, y entonces la gente iba en los coches por la carretera dorsal hasta la base del Teide, a 2.200 metros de altitud, dejaba los coches en el aparcamiento de la del teleférico, y entonces ahí montamos una lanzadera de guagua, le hace autobuses o autocares.
No me acordaba yo lo de las guaguas, sí, señor.
Sí, claro.
La guagua.
Y entonces del aparcamiento del teleférico a la base donde está el llano Ucanca, donde está el parador nacional de las Cañadas del Teide, que deben ser como 2-3 kilómetros, pues ahí montamos una lanzadera. Mucha gente fue caminando, porque caminamos los 3 kilómetros, una noche espléndida. Y entonces ahí empezó don Miguel Blanco a hablar con la gente desde el micrófono, se hizo un programa, creo que fue a nivel nacional, ¿no?
Sí, bueno, internacional, Radio Exterior de España, Radio 1, Radio 5, Radio Cadena, era por todos los sitios que se emitió.
Y ahí lo que queríamos era ver si pasaba algo o si se sentía algo. Mm. Y yo tengo todavía amistad y conexión con determinadas personas que me aseguran que esa noche sintieron algo, alguien, que se relajaron, que ha sido un punto de inflexión para sus vidas, que no me pidan explicación porque tampoco posiblemente sea cuestión de dar mayores explicaciones. No apareció nada aquella noche.
Afortunadamente, ¿no? También.
Afortunadamente también, porque, bueno, por culpa de aquella apasionante historia, Parques Nacionales, o como se llamaba en aquel momento, decidió prohibir total y absolutamente cualquier tipo de evento dentro del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, y nunca jamás ha habido ningún otro evento multitudinario en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. O sea, nosotros fuimos posiblemente, no sé si los primeros, pero con total seguridad, los últimos. Nunca nadie se ha hablado de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife junto con los abandeños, nada, no se ha vuelto a hacer por estricto imposición de parques nacionales, de la Dirección General de Parques Nacionales, no se ha hecho jamás nada de aquello, pero ahí sí nos reunimos. Superamos lo de la anterior.
Hablaban 40.000 personas también, certificado por la Guardia Civil.
Claro, también los oyentes de este programa deben entender, año 84, Isla de Tenerife, viernes por la noche, sábado por la noche, pues, ¿qué hacemos? Vámonos para el Teide.
Sabes, José Carlos, que ese programa se estudia en sociología como un ejemplo del comportamiento humano en algunas universidades. Y a mí realmente me emocionó ver a tantísima gente, y que incluso hablabas de que se prohibió. Hablé luego con los responsables y dejaron el parque limpísimo.
Pero espera, dos cosas que posiblemente muchos oyentes que en este momento nos sintonizan se quedarán un poco alucinados. Nosotros ya habíamos tenido la experiencia anterior, pero seguíamos teniendo 20 y pico de años, o sea que muy jóvenes. Entonces dijimos, la Guardia Civil nos ayudó, fuimos lo suficiente precavidos como para parar los coches en el aparcamiento y en la gran explanada del teleférico, y que solamente al punto de, digamos, de reunión solo fueran las guaguas y se creara una especie de lanzadera. Pero digamos, servicio de orden en la propia concentración no montamos, ni servicio de limpieza.
No hizo falta.
Y no hubo ni un solo altercado.
Sí.
Lo único que salió de aquella noche, ¿sabes lo que fue? Que yo tenga constancia. Más de un matrimonio o pareja de hecho.
Sí, también lo sé, soy yo. También lo sé. Y es curioso, me acuerdo de uno de los responsables de la Guardia Civil, no sé si era teniente coronel o general, cuando terminamos, yo alucinado y súper nervioso, me decía, el año que viene lo volvemos a hacer, ¿verdad? Y dije, mi capitán o mi general, me parece que el año que viene no hacemos nada.
Don Antonio Cañamero, hoy coronel de la Guardia Civil, y en aquel momento, no sé si era teniente o capitán de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que se volcó con nosotros.
Sí,
ellos
sí.
Nos decían, oye, a la gente que venga del sur, lo paramos en la que llamaban Casa de los Cazadores, y ponemos guaguas, digamos, de la zona sur al Valle de Ucanca. Y a los que vengan por la zona norte de la isla, los paramos en el teleférico y también una guagua. Y lo que dice Miguel es cierto, que el coronel, que en aquel momento era teniente de la Guardia Civil, dijera, mire, esto ha sido un ejemplo, el año que viene otra vez a la misma hora.
Sí, sí, claro. La verdad que fue algo increíble.
25 años, hermano.
Uf, cómo pasa el tiempo. 40.000 personas, carreteras colapsadas,
sí.
Un ejemplo, barcos que llegaban de todos los lugares de las islas,
sí, sí.
También colapsados, aviones desde fuera. Fue una experiencia de comunicación que se sigue estudiando y que yo me alegro de haber compartido contigo, José Carlos.
¿Cuándo
montamos la próxima? Seguimos estando, no sé si tan jóvenes, pero sí tan locos, seguro. ¿Montamos alguna?
Yo siempre repito una frase de un... Además la tengo apuntada aquí en mi despacho. La dijo Albert Schweitzer, nació en 1875 y murió en 1965, médico francés, cirujano, misionero, fundador del Hospital de Lambaréné en la República de Gabón y Premio Nobel de la Paz en 1952. Dijo, atento, apunten, lo repito un montón de veces, los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Repito, los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Ponga usted día, fecha, hora y lugar y allí la montamos.
Contigo, José Carlos, un placer. Fuerte abrazo, se te quiere. Ojalá dentro de poco podamos vernos en Canarias, o si vienes a la península, ya sabes, los godos te esperamos aquí. Será un placer volver a verte y abrazarte.
Tú sabes que aquí seguimos estando rodeados de fantasmas.
Lo sé.
Que hay una nueva leyenda de Catalina Lercaro, te la cuento otro sábado.
Hecho.
Un abrazo.
Fuerte para ti, fuerte.
Hasta siempre.
Hasta pronto.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y treinta y uno en las Islas Canarias. Era una entrevista entrañable con José Carlos Marrero. Decía, los años arrugan el alma, renunciar al entusiasmo, perdón, los años arrugan la piel, renunciar al entusiasmo arruga el alma, algo que no queremos hacer nunca aquí en el Espacio en Blanco. Y buscamos dos cosas, gente, personas que hubieran estado en esa experiencia de comunicación que hicimos en Canarias, y también si tenéis alguna grabación de ese programa épico, histórico, ponernos en contacto con nosotros. Estamos buscando una grabación buena para poder reciclarla. Y seguimos adelante. Sigue el concurso por si queréis participar. 900-137-137. Algo está pasando en México. Tenemos algunos compañeros allí. Nos vamos a comunicar con ellos para que nos cuenten. Seguimos de viaje, estábamos hablando de México, nos vamos a México a encontrarnos con uno de nuestros compañeros colaboradores del programa, Lorenzo Fernández. Buenas noches, Lorenzo.
Hola, Miguel, muy buenas noches.
Buenas tardes para ti.
Pues sí, buenas tardes. Aquí estamos viendo cómo atardece sobre Chapultepec, precisamente sobre el castillo de Maximiliano, aquel que se quiso hacer emperador de México, y que, bueno, tiene un castillo en el que dicen que todavía a día de hoy se aparece tanto el fantasma de él como de su esposa.
Está ahí, iba a decir, lo grande que es la ciudad del México DF, ¿verdad? En las lomas de Chapultepec, famosas. Ya te contaré historias que hemos vivido por ahí. ¿Qué os ha llevado a México? ¿Qué pasa en México? ¿Venís a Yucatán? ¿Habéis estado en el mundo maya? ¿Cómo ven la profecía del año 2012? ¿Cómo se está viviendo el tema, Lorenzo?
Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de recorrer todo lo que es la zona de Quintana Roo y de Yucatán, las ruinas mayas que se encuentran allí, intentando pillar el pulso a ver cómo vive la gente eso que se está poniendo tan de moda, que es el 2012, la profecía del quinto sol, en definitiva la llegada de lo que algunos auguran como el final de los tiempos, incluso del propio mundo, ¿no? Y la verdad es que la gente lo está viviendo de una forma muy intensa. Los mayas, los de verdad, los que todavía continúan con sus tradiciones, con sus ritos, los que hablan todavía esa antigua lengua, están convencidos de que en el 2012 va a ocurrir algo, algo que va a cambiar literalmente, y además no solo aquí, sino a nivel global, la conciencia de la humanidad. No hablan tanto de desgracia como de un cambio que ellos están seguros de que va a ocurrir, más que nada porque no es una profecía, Miguel, es algo que está escrito y nosotros hemos podido ver en las propias estelas que se pueden encontrar en la jungla, en la ciudad perdida de Cobá, por ejemplo, ¿no? Ahí está escrito que en esa fecha concreta algo va a ocurrir.
Habéis hecho un periplo por parte de las ciudades más importantes de los mayas, ¿no?
Sí, hemos estado tanto en Cobá, en Uxmal, en Tulum, y sobre todo la sorpresa más grande, a expensas de lo que todavía nos espera a partir de mañana en Palenque, pues ha sido Chichen Itza, ¿no? Porque, bueno, todos lo conocemos como uno de los lugares clave de este periplo maya, pero lo que sí nos hemos podido encontrar es que se han iniciado una serie de excavaciones debajo de la pirámide de Kukulcán, pues para que los oyentes se hagan una idea, donde se encuentran esas cabezas de serpiente que cuando llegue el día del equinoccio, pues forman esa serpiente emplumada que no deja de ser ni más ni menos que el dios Kukulcán, ¿no? Y se han empezado...
Sí, decir, qué fenómeno tan increíble ese de ver bajar la serpiente con el fenómeno del sol, ¿verdad?
Y el año que viene hay que ir, Miguel. Lo que se espera para el año que viene es absolutamente brutal. Lo hablábamos Juanjo Revenga y yo con gente que está allí investigando a pie de terreno, y lo que se espera para el próximo equinoccio de primavera en el mes de marzo de 2010, pues son cientos de miles de personas que se van aproximando a este lugar como si de una especie de peregrinación se tratara, porque están convencidos de que los que vayan en 2010, 2011 e incluso 2012, de un modo u otro podrán alcanzar, no sé si una especie de salvación, pero sí por lo menos estarán un poquitín más alejados de esa serie de catástrofes que aparentemente van a llegar.
No obstante, regresa Kukulcán, y esa es la forma visible en la que se le puede ver y percibir. Decías que en Chichen Itza están pasando cosas, ¿sí?
Están pasando cosas, y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los arqueólogos que a pie de terreno, a pie de pirámide, están ahora mismo realizando excavaciones desde hace aproximadamente 3 meses a esta parte. Y lo que se ha encontrado debajo de la pirámide es que la pirámide podría ser todavía más grande de lo que es decir, se están encontrando una serie de basamentos que incluso están avisando de la posibilidad de que haya algún tipo de galería subterránea que a saber dónde puede conducir. Lo que sí es cierto es que lo están destapando ahora mismo, pretenden tenerlo terminado para a lo largo del año que viene. Y lo que sí puede desvelar es una serie de sorpresas que, bueno, ya contaremos cuando vayamos para allá, porque realmente a nosotros nos han dejado completamente alucinados.
Es decir, que hay mucho movimiento, se está preparando, hay muchas actividades, se están preparando muchas cosas.
Se están preparando muchas cosas, porque date cuenta que para ellos es una fecha clave, independientemente de la película de Roland Emmerich, que además ayer tuvimos la oportunidad de ver aquí en el DF, pues independientemente de ese signo...
¿Cómo era la reacción de la gente ahí en México cuando veían la película?
Pues, ¿cómo te diría? Como si un jumbo estuviera a punto de estrellarse contra el Atlántico, ¿no?
Sí.
Era realmente increíble, lo comentábamos Juanjo y yo, ¿no? Ver cómo, pues, toda la parte maya que prácticamente se obvia en la película, salvo al principio, ¿no? Voy a destripar la película para aquellos que no la hayan visto, pero lo cierto es que se habla de los mayas muy poquito y muy al principio, y a partir de ahí la serie de catástrofes que se van sucediendo y que un poco de ello advierten esas estelas que se pueden encontrar en la selva de Yucatán y de Quintana Roo, pues para la gente aquí es completamente desconocido. Por lo tanto, pensar que sus antepasados ya de un modo u otro no vaticinaron, sino que literalmente dejaron escrito con meridiana exactitud lo que podría pasar, y que eso que puede pasar esté representado de una forma tan brutal en esta película, pues para ellos la verdad es que era verles la cara, porque estaban completamente desencajados.
¿Continuáis viaje? ¿Mañana seguís o...?
Sí, mañana a las 6 de la mañana, pues a la 1 de la tarde vuestra, volamos hacia Palenque, que bueno, pues como todo el mundo sabe, es uno de los lugares clave de lo que es los centros ceremoniales maya, donde se encontró la única tumba, la del señor de Pakal, la única tumba que se ha encontrado debajo de una pirámide maya. Y bueno, pues la verdad es que te puedo decir, Miguel, lo que puede salir de ahí es absolutamente increíble. Tuvimos la oportunidad ayer por la mañana de visitar uno de los barrios más conflictivos que hay en el DF, el barrio de Tepito, donde se celebra un culto muy acérrimo, tú bien lo sabes, a la Santa Muerte. La Santa Muerte, pues es esta talla, es un esqueleto cubierto por una túnica a la que a día de hoy, especialmente en tiempo de crisis, la gente se acerca para pedir bienaventuranza, para pedir beneficios, en definitiva, para pedir que todo les vaya bien. Y lo que nos dijo el chamán con el que estuvimos hablando en esta capilla de la Santa Muerte, que te aseguro que fue un auténtico espectáculo, tuvimos que salir prácticamente pues corriendo de allí, porque la presencia de los curiosos, aunque uno vaya con buena intención, la verdad es que molesta, ¿no? Y lo que nos dijeron es que nos ponían en contacto con gente de Palenque. Mañana volaremos en avioneta, aterrizaremos en pista de tierra en mitad de la selva para no perder las buenas costumbres. Y una vez allí, entraremos en contacto con gente que ya nos han facilitado desde aquí y que, bueno, pues aparte de la serie de rituales que se están celebrando ya en Palenque para, de un modo u otro, prevenir lo que puede pasar cara al 2012, también nos van a advertir de lo último que se está encontrando allí. Y lo último que se está encontrando allí puede ser lo suficientemente importante como para que sea una auténtica noticia a nivel internacional.
Hace tiempo avanzábamos que el mundo maya iba a dar muchas sorpresas y parece que se han puesto las pilas y que nos van a sorprender de verdad, ¿no, Lorenzo?
Yo creo que sí, la verdad es que solo es verle la gente que realmente sabe, ¿no? Tanto chamanes como los arqueólogos de verdad, los que están a pie de selva, pues buscando en su pasado, porque es la única forma de saber qué es lo que va a pasar en un futuro, y más aquí en esta tierra, ¿no? Más saber qué es lo que va a pasar cara al 2012, y la verdad es que lo que estamos descubriendo, lo que estamos sacando solo en esta semana que llevamos de viaje ha sido realmente intenso, pero más seguro, y la verdad es que lo que estamos sacando es de suficientemente contundente e interesante como para pensar que, aunque uno venga con cierto escepticismo, aunque uno siempre haya pensado que el pasado hay que leerlo de una forma un tanto discreta porque uno nunca sabe lo que puede pasar, lo que está claro es que aquí lo que se espera es algo que no va a pasar para nada inadvertido.
Después de Pakal, ¿a dónde vais? Después de la visita al señor de Pakal.
Pues volvemos a DF y de ahí ya pues nos meteríamos justo al lado contrario. Nos vamos a la costa del Pacífico y cambiamos, pues como se dice en el ámbito taurino, completamente de tercio. Iríamos más buscando ya lo que es toda la Baja California hasta Tijuana, 2.000 kilómetros por carretera, y por supuesto haciendo paradas puntuales e importantes en los lugares clave donde los chamanes a día de hoy, desde hace miles de años, pues continúan viendo lo que nosotros habitualmente no vemos en mitad del desierto de Sonora, y por supuesto pues conviviendo con los brujos que allí se encuentran, que también tiene mucho que ver con esto del 2012, porque ellos, como te digo, nosotros no lo vemos, pero ellos sí tienen los medios para poder verlo, y por supuesto nos vamos a acercar a ellos para que nos dejen ver.
Y nos lo vais a contar aquí en el Espacio en Blanco, porque la pretensión es ir conectando con vosotros en ese periplo que estáis haciendo por todo México. Dime una cosa, ¿se siente la ciudad como peligrosa, el DF? Dicen que se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas de América últimamente. ¿Lo sentías así?
Mira, Miguel, ayer, por ejemplo, salimos del cine a las 9:00 de la noche, y a pesar de que hoy es el Día de las Fuerzas Armadas aquí, y que de hecho la Plaza del Zócalo, pues una de las más céntricas y más populares del DF, está vigilada, toda la ciudad prácticamente está tomada por los militares, ayer te puedo asegurar que el trayecto que hicimos del cine al hotel tuvimos que venir prácticamente corriendo, porque la sensación de inseguridad en cada esquina era realmente importante.
Bueno, cuidaros. ¿Habéis estado en la Basílica de la Virgen de Guadalupe?
estuvimos también antes de ayer y bueno, pues las escenas más sorprendentes que te puedes imaginar, tú ya lo has visto, lo has vivido y sabes que ahí, aquí dicen que no son católicos, aquí dicen que son guadalupeños, porque realmente lo que uno puede vivir ya no es un culto católico o cristiano, sino que son cultos realmente paganos, ancestrales, incluso más antiguos que el propio catolicismo, que se dan cita en un lugar muy determinado, muy concreto del DF, que es la Basílica de la Virgen de Guadalupe, donde por cierto también en el manto de la propia Virgen todavía hoy se siguen encontrando cosas nuevas. Lo último, un Padre Nuestro escrito en maya, microscópico.
No me digas.
Lo que estás oyendo.
Padre Nuestro escrito en maya.
Es lo último que han descubierto y lo siguen, de hecho siguen investigando sobre el cuadro, y lo que está por salir también es parte de lo que nosotros hemos venido a estudiar aquí al DF. Es también, pues casi que se diría que tan importante o es tan exclusivo como puede ser lo que puede ocurrir cada 2012 y lo que la gente está viendo.
Fernández, nuestra primera conexión con el DF, con el, bueno, con ese país fascinante, México, para que nos vayáis adelantando lo que vais descubriendo. Muchas gracias, cuidaros, saludos al señor de Pacal, mañana que nos vayáis a verle aquí a esa selva que tanto nos gusta. Saludos también a Juanjo, que está ahí contigo.
Está aquí, sí.
Cuidaros mucho, un fuerte abrazo, nos vemos prontito, ¿vale?
Un fuerte abrazo y mañana saludaremos a Pacal de tu parte, que seguramente se acuerda mucho de ti.
Todo lo mejor para vosotros, seguro.
Un abrazo muy fuerte, Miguel.
Hasta pronto.
Actividad Paranormal, la película más terrorífica del año, la más inquietante, espeluznante y brillante, llega a nuestras pantallas el próximo 27 de noviembre.
Se inició cuando yo tenía 8 años. Últimamente todo ha empezado otra vez.
La película trata sobre una pareja de jóvenes que recientemente se ha mudado a una nueva casa. Sin embargo, han comenzado a ser acusados por fenómenos paranormales, poltergeist, que ocurren dentro de la casa, como puertas que se cierran solas o candelabros que se mueven. Deciden comprar una cámara de vídeo y grabar todos los sucesos. Sin embargo, estos fenómenos no son extraños para Katie, ya que desde los 13 años le han ocurrido, pero nunca con tanta intensidad.
Voy a grabar para ver lo que pasa. Espero que cuando lo pillemos con la cámara descubramos qué sucede. Y entonces actuaremos en consecuencia. ¿Me haces un striptease?
No, y mucho menos grabado. ¿Por qué no te quitas esas zapatillas?
A ver, ¿conoces algún truco para hacer eso?
Sea lo que sea, ya está aquí.
Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre. O si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta.
Actividad Paranormal se ha consagrado como la película más rentable de toda la historia. Los números asustan, aunque de un modo diferente a lo que sugiere la trama de este sorprendente fenómeno cinematográfico, realizada a un coste de apenas 8.000 euros y que acaba de superar en poco menos de dos meses 80.000 euros solo en la recaudación de taquilla norteamericana.
¿Hay alguien ahí?
Por favor, no vayas.
¿Quién hay? ¡Da la cara!
Respiración.
Actividad Paranormal se respalda en una historia de terror registrada cámara en mano y sin equipo técnico, como si se tratara de una filmación casera en la casa de su propio director, el israelí Oran Peli. Una película que no se pueden perder si son amantes del cine de terror, pero acuérdense que una vez que la vean no volverán a dormir bien.
Estoy aquí, cielo. Estoy aquí.
¡Ah!
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y cuarenta y seis, seguimos en las Islas Canarias, seguimos adelante. Sonsoles Villanueva, nuestra compañera, se encarga de traernos de vez en cuando algunas novedades del mundo del cine que tienen que ver con el misterio. Dentro de poco hablaremos de casas extrañas, ya veréis. Y ahora estamos empeñados en acercaos el mundo de la suerte, una suerte que todos nos merecemos. Vicente Casaña, nuestra sección, se encarga de darnos algunas claves. Cuarta ley de ese capítulo que estamos tratando de llevar adelante, de las siete leyes de tu suerte, con Vicente Casaña, el autor de Tu Suerte, precisamente, El secreto para conseguirla, compañero y colaborador nuestro que viene casi cada mes, no sé las veces, cuando le salen los astros a relucir al programa para contárnoslo. Buenas noches,
Vicente. Muy buenas noches, Miguel.
Cada día estoy más contento de esta sección.
Muchas gracias.
Vamos a hacer que dure mucho, tiempo, ¿vale?
Encantado.
Nos toca la de acción, el 4. Lo que puedas hacer o sueñes que puedes hacer, empiézalo. En la audacia de genio, poder y magia, decía Goethe. Qué curioso.
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito.
Exactamente.
Es una frase para enmarcar que mucha gente debería escribirse en las paredes de su casa, que las paredes hablan, y hablan muy claro y muy alto, porque cuando tú quieres acceder a una gran idea en tu vida, como es la de conectar con tu propia suerte, conviene que le dediques un gran espacio. No es suficiente ponerlo en un post-it, ni en una hoja, ni en un cuaderno. Conviene que llenes una pared entera. Y frases como esta, de verdad que vale la pena escribirlas de punta a punta de una pared.
Sí, sí. Es una buena idea eso de tener una pared en tu casa para tratar de conseguir cosas que tienen que ver contigo, porque
¿sí?
cantidad de tiempo perdemos en tonterías y sin embargo nosotros mismos no nos dedicamos ningún espacio, ¿verdad?
No, y es muy curioso porque las paredes son sitios que nos podrían hablar, nos pueden pasar clarísimos mensajes. No es lo mismo que te pongas un crucifijo que un paisaje de las Bahamas o que un póster erótico o una frase de Goethe, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces todo eso yo creo que te habla. Y es muy importante que reserves un importante espacio de tu vida como si fuera un santuario, como algo sagrado. Hay parte de nuestra vida que tiene que ser sagrada, y sí, bueno, quizá todo es sagrado y profano a la vez, pero hay una parte que debería ser más sagrada de lo que es y no nos prestamos la suficiente atención para el crecimiento espiritual.
Tratamos con esta sección de hacerlo. Dices en el libro La vida no basta con sentir, saber, pensar o creer, hay que actuar. No te quedes en los pensamientos ni en los sueños. Comprométete contigo mismo a ser lo que quieres ser. Ten la valentía de ser tú mismo y no temas a los tropiezos ni a los fracasos. Eso es quizá lo que quiere decir esta ley, ¿no? Acción, movernos, ponernos
claro,
en marcha.
Claro, lo que pasa es que para actuar hay que perder los miedos, primero que nada, porque ya lo decía Castaneda, lo decía Eric Fromm, lo han dicho tantos, ¿no? Que el miedo es el primer enemigo en el camino a la libertad, y es cierto. Ese miedo es lo que atenaza para muchísimas cosas, para crecer, para ser felices, para explorarnos, ser exploradores de nuestra propia vida. Que serían los dos principales mensajes de este capítulo, si acaso, Miguel. Uno tiene que ser un explorador de su propia vida, no dar nada por supuesto, porque nos basamos casi siempre en supuestos incluso sobre lo que los demás piensan de nosotros, sobre lo que dirán, etcétera. Y uno tendría que estar dudando de sí mismo, reinventándose en el sano sentido de la palabra, no para estar hecho un lío, un caos, sino para atreverse a cambiarse cuando haga falta, atreverse a explorarse cuando le apetece hacer algo, le apetece cambiar en algún sentido, atreverse a dar el paso y a explorar. Y para eso hay que romper con la barrera de los prejuicios y con la barrera de los miedos y con un gran problema también que nos impide actuar, que es la comodidad, el sillón bol. La gente se acomoda, se levanta con orejeras normalmente y ya va a tiro fijo a las cosas que tiene que hacer sin pensar que ese día podría ser, hoy puede ser un gran día, como decía Serrat, ¿no? Y puede ser un gran día efectivamente cuando uno se lo plantea, pero normalmente ni siquiera nos lo planteamos.
Cuando cuánta razón tienes. No sé si quieres seguir o planteo una cosa más que dices en tu libro.
Sí, sí, planteo.
El universo crea una magia por simpatía con tus planes. Es cierto, mucha gente lo ha podido comprobar, que cuando te pones en marcha, tienes claras las cosas, empiezan a aparecer aparentes casualidades que te ayudan en el camino, puertas que se abren, gente que te llama de repente que no contabas, ¿verdad?
Claro,
ese
claro,
es el universo con su poder.
Ese es el universo, efectivamente. Hay algo mágico que no sabemos qué es, no sabemos cómo funciona, que no se podría explicar por unas leyes físicas, pero que sin duda funciona. Y la gente que lo ha comprobado, pues sabe que eso es así. Que cuando tú... Demócrito decía que no había mayor bien que la alegría, la confianza y una mente desprovista de temor, ¿no? Y es cierto. Tú empiezas a pensar en positivo sobre ti mismo, empiezas a pensar que será un gran día y mira... Yo voy a invitar a la gente a que piense que todos los días de su vida, absolutamente todos, Miguel, pueden poner un broche de oro a cada día. Y de ellos puede depender que el día termine bien o termine mal. Muchas veces simplemente es una cuestión de actitud para poner la guinda al pastel, para que el día termine bien. Sin embargo, esa pequeña reflexión, ese pequeño acto de voluntad con el que podemos cambiar nuestra vida, tampoco se hace.
Trata de clarificarlo un poco más para que lo entendamos. ¿Planteas que al final del día...?
Al final del día, por ejemplo, tú has igual podría ser al principio del día, ¿eh? Pero al final del día. Al final del día has tenido, pues a lo mejor, algún roce con tu hijo, con un amigo, con lo que sea, con algo de trabajo. Es tan sencillo como que seas más humilde, como que... quieras hacer que todo vaya de buen rollito, como que quieras actuar como un prisma, que es lo que comentamos en alguna parte del libro, y reflejar todo tipo de energía que te llegue, transmutarla y sacar un arco iris de ahí con lo mejor de las tonalidades, pues tú puedes hacer mucho, como para una simple palabra de reconciliación, una simple palabra de ánimo a alguien, a ti mismo, mirarte al espejo y decir qué chulo soy, he vivido un día más, hoy he aprendido otra cosa de esta experiencia, sea buena, mala o lo que sea, para poner un broche de oro a ese día, que ese día sea algo maravilloso, o todo lo contrario, irnos a la cama malhumorados, con un mal rollo, sí, y cerrar muy mal el día, y al día siguiente un poco más de lo mismo, porque esa energía negativa se alimenta con los sueños también.
Qué curioso, el ejemplo que decíamos antes, que el universo crea... una magia por simpatía con tus planes, das un ejemplo, dice, cuando una mujer está embarazada, ve muchas embarazadas. Cuando compras un coche rojo, de repente no paras de ver coches rojos. Qué curioso, así se comunica,
¿verdad que sí?,
el universo. Además es que funciona, ¿verdad?
Funciona, eso lo hemos comprobado todos, ¿no?
Ajá, ajá. Y dices también, la mayoría de las personas formula deseos con la boca pequeña, como si tuviera miedo de que el universo la escuchase o comprometerse. Hay que decirlo con ganas, ¿no?
Claro, hay que decirlo con ganas, pero es que yo recuerdo que hace tantos años, desde principios de los 90, que estábamos haciendo radio juntos, y yo estaba en tu programa y tal, y que tú solías decir algo, ten cuidado con los sueños porque a veces se cumplen.
Se pueden hacer realidad, sí.
Bueno, pues esto sería eso, Miguel. Hay mucha gente que tiene mucho miedo de que sus auténticos sueños, sus auténticos deseos se hagan realidad, ¿no? Y efectivamente, no hay que hablar con la boca pequeña porque entonces el universo no te entiende. Porque tú mismo estás pasando mensajes confusos al universo. Y entonces todo eso no te vale. La vida tiene que ser un ejercicio gozoso. Y entonces es cuando en tu alma se dibuja una sonrisa constantemente, ¿no? No puedes andar con miedos, queriendo hablar, pero balbuceando, no prestando atención a tu diálogo interior, o comunicando mal al universo, o comunicando deficientemente al universo, porque entonces el universo no te pasa esas señales que tú bien has dicho nos pasan y que todos hemos comprobado perfectamente, ¿no? Cuando tú estás pendiente de algo, el universo empieza a enviarte señales y dice, mira aquí, esto es lo que estás buscando, esto es lo que estás buscando, esto no, esto sí, y te va dando muestras por un tubo.
Esa es la señal, digamos, de que estás conectado.
Esa es una
de las aparentes casualidades.
Esa es una de las señales. Las otras, que ya hablaremos en otro momento, son las sincronicidades de las que hablaba Jung, que son sumamente interesantes, son actos sincrónicos, actos que en teoría son casualidades y que de casualidades nada, es de la manera espiritual que el universo nos habla.
Conviértete en un explorador de tu propia vida. No des nada, por supuesto. Viaja a lugares que nunca hayas visitado. Lee libros que nunca hayas leído. Renueva tu idilio con la vida y con tu suerte. Esa es una buena manera, ¿no?, de ponerse
Sí, eso lo cuento en el libro a raíz de una anécdota de un explorador que estaba lleno de cicatrices, súper famoso, súper importante, que había recorrido el mundo con 20.000 aventuras y que un día va a dar una conferencia, va a dar una charla a un colegio para unos niños, y los niños alucinados del tío que había recorrido tantas aventuras, y alguno de ellos, que no paraba de hacerle preguntas, al final le dice: bueno, ¿y cuál es la mayor aventura que puedas correr, ¿no? Entonces el aventurero tan rudo, aparentemente, le dice: un día emprenderás un camino el más largo posible, el más maravilloso posible, que será hacia el interior de ti mismo, ¿no? Para eso se necesita también muchísimo valor, le dijo. Y es cierto, y eso es lo que nos puede conducir a nuestra propia suerte.
La acción te permite experimentar, que es mucho más allá de pensar o de creer en algo. Si buscas tu suerte, tendrás que experimentarla por ti mismo a través de la acción.
Sí, y no, por eso no nos valen las experiencias de los demás. Tu padre te puede decir lo que quieras. Tú puedes orientar, asesorar, ayudar a tu hijo, a abrazarlo, a tu hija, lo que quieras. Pero la experiencia la deberá vivir él. Igual que cada uno de nosotros somos tan distintos y tan semejantes al mismo tiempo, que tenemos que vivir nuestra propia aventura y sentirla en cada momento, porque cada uno tiene sus momentos y no se puede nunca forzar el ritmo de crecimiento o de evolución de nadie tampoco.
Terminamos los consejos que das al final, las claves. Cuando te comprometas sinceramente con tu suerte y empieces a actuar, todo conspirará en tu favor. Di adiós a los miedos y abandona las zonas de comodidad y seguridad que te atan. Atrévete a ser tú mismo. La acción es lo que te dará una vida llena de mágicas experiencias, y la forma de reconocerlo es eso que tú dices, ¿no? El universo te irá diciendo por aquí o por allá, ¿no?
Te va dando muchísimas señales, Miguel, cuando tú estás en el camino.
Pues ahí tratamos, Vicente, con esta musiquita de estar en el camino. Cada semana, cada mes, varias veces al menos contigo, en esta sección que estamos haciendo de tu suerte, tratando de acercarla y de enseñarla. Tu suerte, el libro de Vicente Casaña, editado por Espasa, director de la revista Tu Suerte. ¿Dónde te pueden conectar para decirte cosas?
Pues en la www.buenosaugurios.com o www.casaña.com.
Como siempre, ha sido un placer. Mira, Marco, aquí, aunque no debo hacerlo, tu libro, reconocimiento para las próximas veces que vayamos sabiendo.
Muchísimas gracias, Miguel.
A ti, un placer Mucha tenerte suerte. Y seguir aquí juntos. Que sigamos teniendo suerte.
Para mí también.
Gracias.
Un auténtico placer.
Y a toda prisa terminamos, dando las gracias a toda la gente que ha llamado y que queréis que siga Vicente Casaña. Vendrá más veces al programa. Los ganadores: Inmaculada Castro, de Segovia; Manuel López, de Lugo; Lola Rábago, de La Rioja; Nuria Casas, de Barcelona; y Yanni Boynov, de Huelva. Nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis vuestro regalo. Recordad la cita del lunes, estaremos en Murcia, la comunidad murciana. Lunes y miércoles andaremos por ahí, y en 6 días volveremos a Radio Nacional de España. Todo un placer, disfrutar de la semana, nos seguimos viendo. Y ahora la radio sigue aquí, nos vemos en 6 días. Cuidaros.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.